Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, que en este momento está negociando contratos que le podrían pagar desde 500 a 600 millones de dólares. ¿Ok?
Sí, señor.
Increíble, pero cierto. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate de Bayamón, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Pete Rodríguez, Playoff Magazine.
Muchas gracias a todos estar aquí junto con nosotros. Siempre muy feliz de compartir las mejores noticias deportivas con ustedes.
Así Pepe. Es. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tener hoy, vamos a hablar mucho de Ohtani, otros temas en la pelota. Vamos también a hablar de fútbol, soccer, boxeo. Vamos a hablarles sobre Aguilajos, que peleó hace un par de días. Más tarde, si puede venir Juan Pendaz a hablar de baloncesto, muy bien. Si no, pues Pete y yo nos vamos a arreglar para hablar de la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Tony, ¿qué te parece si me das la primera musiquita del día? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En su página digital esta mañana, es más, yo llegué al trabajo a las 8 y a las 8 y cuarto el béisbol de las grandes ligas, MLB.com, había publicado que hay 5 equipos que están verdaderamente interesados en Shohei Ohtani. Hay 8 equipos que le gustaría tener a Shohei Ohtani.
Pero hay 30 equipos.
Hay 30 equipos que le gustaría tener. Correcto. De esos 30 equipos, 8 pueden pagar el salario que él quiere. Pero parece que ya 3 de esos clubes están buscando otras opciones. Esos 3 clubes son los Medias Rojas de Boston, los Mets de Nueva York y los campeones mundiales Texas Rangers. ¿Qué significa eso? Que hay 5 equipos todavía tratando de firmar al agente libre más codiciado en la historia del deporte. Los Dodgers de Los Ángeles, los Gigantes de San Francisco, los Angelinos de Anaheim y los Azulejos de Toronto, así como los Cachorros de Chicago, están todavía tratando de firmar a Shohei Ohtani. ¿Qué significaría esto, Pete? La gente más conservadora está diciendo que Shohei Ohtani no firmaría por menos de 500 millones. Vamos a decir que sea un contrato de 10 años. Por menos de 500 millones, pero que podría ser hasta de 600 millones. Uh-huh. Y eso está en la página de la pelota. Uh-huh. ¿Qué te parece? ¿Cuánto le pagarías tú a Shohei Ohtani?
Lo que sí tengo claro, yo todavía no tengo claro cuánto puede costar Shohei Ohtani, porque todos sabemos ya que es un pelotero que corre, roba base, impulsa carrera, pichea, es estrella en todos los departamentos del béisbol. Yo sé que cuesta mucho, lo que sí sé que este pelotero no lo va a comprar un equipo del octavo presupuesto hacia abajo. No. Este pelotero lo van a comprar los grandes equipos de las grandes ligas. Díganse, los grandes presupuestos de las grandes ligas. Dígase los Dodgers de Los Ángeles, dígase, bueno, pueden ser los Chicago Cubs, dígase los Yankees de Nueva York.
No, los Yankees no están ahí.
Ahora porque salieron.
Ni los Mets.
Ahora porque salieron de esa búsqueda. Pero lo que sí tengo claro es que a este pelotero lo va a comprar un equipo con un presupuesto alto dentro de las grandes ligas, porque no todos los equipos se pueden dar el lujo de pagar entre 500 y 600 millones de dólares por este hombre. Ojo, y eso es lo que se dice ahora. A lo mejor cuando se sienten en la mesa de negociaciones con sus representantes, a lo mejor es más. Hay que ver. Estábamos comentando ahorita, Pepe, sobre este fenómeno que parece que se va a llevar los titulares ahora de ahora en la pausa esta de contratos de invierno de las Grandes Ligas. Va a ser Otani el hombre que va a estar todos los ojos encima de él. Y bueno, yo, a mi entender, yo creo que él se va a ir para un equipo que juega, ya que los Yankees de Nueva York desistieron de esta posibilidad de contratar a Otani y de crear todo el aparato comercial detrás de este japonés, que me imagino que hubiera estado en todo, una foto de Otani en todos los importantes edificios de Nueva York, sí. ya que este fenómeno de marketing no va a capturar la atención de la ciudad de Nueva York, me da la impresión de que esto va para el oeste del país, para los equipos del oeste del país. Díganse los Dodgers de Los Ángeles, díganse los o los Gigantes de San Francisco. A mi entender, yo desde hoy voy diciendo que se va para Los Ángeles, porque además en Los Ángeles todos sabemos que esta región de los Estados Unidos también tiene toda esta cultura del Star System, de crear todo este fenómeno de actores, del cine, Hollywood, la publicidad, todo esto está del lado allá. Y yo me da la impresión de que Otani va dentro de muy poco a dejar de ser un pelotero para ser un actor de cine en los Estados Unidos.
Yo te iba a decir dos cositas. Estoy de acuerdo contigo. Los angelinos de Anaheim siguen en la contienda, pero yo no creo que lo puedan firmar. No. Los azulejos de Toronto, yo tampoco creo que tengan el capital. Los impuestos en Canadá son altísimos. Si ustedes piensan que en Estados Unidos los impuestos son altos, en Canadá son muchísimo más altos. Yo no sé si Shohei Ohtani quiera vivir en un país donde va a pagar el 60% de lo que gana al Estado. Eso no es una exageración, búsquenlo. Entonces, yo estoy pensando que los Cachorros de Chicago son una buena opción y tienen plata. Los Dodgers siempre tienen plata. Sí. Y los Gigantes de San Francisco, donde hay una comunidad asiática gigantesca, ¿okay? Sí estarían dispuestos a contratar a Shohei Ohtani. ¿Por qué? Porque les va a llenar el estadio 45 mil personas 81 días al año.
Sí, sí.
Ok, eso sí te lo puedo asegurar. El momento que uno de estos equipos, sean los Dodgers o los Cachorritos o los Gigantes, firmen a Ohtani, se van a vender ese mes 100 mil camisetas del equipo con el nombre del pelotero, sí, es que, Ohtani atrás en la espalda.
Es que Ohtani te asegura que el estadio esté lleno en todos los partidos donde el equipo juegue en casa. Porque si no pichea, está bateando. Si no está haciendo esto, si no está haciendo lo otro, es un jugador que siempre está dentro del terreno. Y por supuesto que mucha gente va a ir a verlo. Y los tickets se compran para ir a verlo. Yo, a mi juicio, yo creo que los Dodgers de Los Ángeles van a hacer una fuerte propuesta en la mesa de negociaciones ahora en diciembre. Y yo creo que la idea va por ahí. Además, todo este equipo de Los Ángeles, los Dodgers de Los Ángeles, que hace tanto tiempo están esperando esa Super Serie Mundial, que bueno, la ganaron durante el COVID, pero bueno, no era lo ideal. Con una nómina repleta de estrellas, con una nómina carísima. Y sí, creo que si Ohtani se va a decantar por un equipo del oeste de los Estados Unidos, como todo parece indicar, va a ser para los Dodgers de Los Ángeles.
Bueno, otra cosita que queríamos, yo me estaba rascando la cabeza esta mañana en el noticiero de las 8 de la madrugada, que Richard Espinosa me preguntó, qué raro que ningún equipo de Nueva York siga en la contienda por Ohtani. Y aunque es verdad que los Mets y los Yankees, los dos estuvieron contemplando la idea de firmar a Shohei Ohtani, todo parece indicar, por lo menos en este artículo de MLB.com, que no están entre los últimos cuatro candidatos. Ahora, yo me imagino, primero, la diferencia de hora. También California, la costa del oeste de Estados Unidos, está cinco horas más cerca de Japón que Nueva York. Y no solamente eso, la prensa. La prensa de Nueva York, Shohei Ohtani, siempre usa un intérprete para hablar con la prensa. No es que no hable inglés. Shohei Ohtani comprende inglés. Es más, Alfred, en el Juego de Estrellas, vio la cara de Ohtani y Alfred le dijo, ¡ah! ¿Tú entiendes inglés? Y Shohei Ohtani, sí, pero me gusta usar un intérprete cuando hablo con la prensa. Así que Shohei Ohtani, todo parece indicar que se va a quedar en la costa del Pacífico de los Estados Unidos, mucho más cerca a Japón, no solamente en tradición, en fanaticada, en comunidad, sino que en horas de vuelo. Shohei Ohtani vuela a Japón 10 veces al año. O sea, no es lo mismo volar a Japón desde Miami que volar a Japón desde San Francisco o Los Ángeles.
No, a ver, sería bueno a esta altura del año, bueno, para el año 2024, sería bueno hacer como una especie de investigación, a ver, por cientos de población, es decir, por cantidad de población, ¿dónde se está viendo más béisbol hoy en día? ¿Si en los Estados Unidos o en Japón? Yo te voy a decir una cosa, yo cuando veo los partidos de la liga japonesa, todos están repletos.
Sí.
Todos están repletos.
Sí.
Y sería bueno, es verdad que Japón es una isla, es mucho más chiquito que los Estados Unidos, que es un continente prácticamente, pero sería bueno por cantidad, por población, por cantidad de habitantes, hacer un cálculo de qué país está viendo más el béisbol ahora mismo. En Japón se ve mucho béisbol y a la hora de considerar la fanaticada beisbolera mundial, sí, estamos claros, en Estados Unidos es la primera, pero Japón debe ser la segunda.
Totalmente.
Japón debe ser la segunda.
La liga japonesa es la segunda mejor del mundo y yo me atrevería a decir, primero te contestaría la pregunta, a decirte que en este momento el béisbol es igual de popular en Japón que Estados Unidos.
Claro.
Pero además de eso, me atrevería a decir que la selección japonesa entera podría jugar fácilmente en el béisbol de las grandes ligas.
Pero, y la selección japonesa, esa que va al Clásico Mundial, y yo incluso te diría que un poco más.
Correcto.
Lo que pasa es que estamos claros, Japón tiene una liga de béisbol extremadamente organizada, sí, extremadamente competitiva, con muy buenos contratos también, y sencillamente el japonés cuando decide irse de su liga japonesa es porque realmente le van a hacer un contrato suculento, ¿no?
Correcto.
Como para decir, bueno, voy a dejar mi país, voy a dejar mi cultura, voy a dejar mi liga nativa de béisbol, la que entiendo bien, para irme a los Estados Unidos. Si me voy a los Estados Unidos, esto tiene que ser por un buen contrato.
Correcto.
Por una garantía de algo muy bueno. Si no, me quedo en mi país donde me pagan muy bien y además estoy con la familia.
Sí, yo
y no tengo que hacer grandes movimientos en mi vida.
¿Tú te acuerdas del toletero cubano de los Marlins, Orestes de Estrade?
Lo conocí.
Él jugó en Japón varios años.
Lo sé.
Y yo me acuerdo una de las primeras entrevistas cuando vinimos a Miami, fue con Orestes de Estrade cuando los Marlins jugaban allá en el viejo estadio de los Dolphins, donde llovía todos los días. Y a mí me dijo Orestes de Estrade que la vida para el pelotero extranjero en Japón no es fácil. Que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en las grandes ligas, se supone que un pelotero llegue a cierta hora al estadio, se supone que se estire, haga estiramiento, practique, caliente, bla, 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 bla. En Japón, de gratis, hay peloteros que están 8 horas antes del juego.
Claro.
Ya estirando, calentando. Nadie les dice que tienen que ir. No, y luego se quedan y tienen un meeting después del partido para ver qué fue lo que falló. Aquí la mitad de los peloteros se duchan, se bañan y se van.
Y para su casa.
En Japón no. Los japoneses se quedan 1 hora, 2 horas ahí pensando cómo fue que perdimos este partido.
Sí, tú sabes que ellos a nivel de idiosincrasia, ellos llevan ese fenómeno de la organización muy adentro. Bueno, estamos hablando de que el béisbol en Japón debe haber entrado, sí, ya como parte de la cultura, así que la cultura japonesa lo atrapó, me imagino que después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos estuvieron ahí y más o menos le enseñaron a jugar béisbol a los japoneses.
Sí.
Me imagino que tiene. Si nosotros estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, termina en el año 45, del año 1945 al año 2023, mira la liga de béisbol tan organizada que han creado. La que no ha podido crear Cuba, que tiene el otro récord histórico de años jugando béisbol, que prácticamente es igual a los Estados Unidos.
Sí, o más.
A finales del siglo XIX, Cuba no ha podido crear esa liga organizada. Bien. República Dominicana tampoco, Puerto Rico tampoco y Venezuela tampoco. Bien. Sin embargo, Japón, del otro lado del mundo, sí asumió el béisbol como algo, como una garantía de su cultura nacional.
Correcto.
Y hoy en día tienen esta poderosa... ¡Ojo! Nosotros hablamos mucho del campeonato japonés de béisbol, pero el campeonato coreano de béisbol también es de muy buena calidad,
pero,
a pesar de que Corea es un pedacito de país.
Pero te digo una cosa, el de Japón es mejor,
sí, claro,
mejor pagado. Ahora, yo conozco Japón muy bien, no sé si la gente en Cuba sabe, yo me casé en Japón.
Mira tú.
No estoy casado con una japonesa, pero me casé en Japón. Mi suegro murió en Japón. Yo conozco a los japoneses muy bien, conozco cómo se manejan y son perfeccionistas. Sí. En todo lo que hacen, especialmente en el deporte. Sí. ¿Por qué tú ves que la selección japonesa de fútbol, en cuestión de 15 años, se ha convertido en una de las mejores del mundo?
No, es que cuando tú lo ves desde el punto de vista físico, de las primeras cosas que los entrenadores deportivos de cualquier deporte siempre te dicen es: el niño tiene que tener condiciones físicas, sí, para poder practicar este deporte, el otro. Cuando tú ves bien el japonés, si lo vas a hacer a nivel de físico, no tiene la capacidad que tiene un hombre occidental. Sin embargo, evidentemente, ellos se han dado cuenta de eso y han dicho: ¿qué podemos hacer para poder contrarrestar esta situación? La disciplina que tienen. Y la disciplina que tienen en todos los deportes ha dado como resultado de que hoy tengan esta liga de béisbol, la liga de fútbol que tienen. La liga de fútbol coreana, japonesa, es buena también. Lo que pasa es que está del otro lado del mundo y nadie la ve.
Pero tú sabes que la pelota está básicamente hecha para la mentalidad japonesa, porque es un deporte mental.
Sí.
O sea, por ejemplo, el fútbol americano, ahí hay que ser grande, hay que ser poderoso, hay que poder tumbar a alguien. En el rugby también, en el baloncesto hay que ser un poquito físico, hay que empujar, hay que exaltar, hay que hacer zancadilla. La pelota no. La pelota todo lo que tiene que hacer es pensar.
Exacto.
Y da la casualidad que en eso los japoneses son muy, pero muy buenos pensando. Por eso es que ellos, desde el momento que los americanos introdujeron el béisbol en Japón, ellos han dicho: este deporte es para nosotros. Así que como para los rusos, el ajedrez es un buen deporte.
Sí, pero es que cuando tú miras los dogados, cuando tú miras la liga japonesa, que tú miras los dogados de los equipos, tú te das cuenta de que el manager no está como aquí en las grandes ligas. El manager parece un científico. En Japón tú ves a los managers que parecen científicos todo el tiempo analizando desde el punto de vista estratégico lo que está pasando en el partido, porque ellos juegan más el béisbol a nivel estratégico que a nivel de ofensivo y defensivo, de poner un pitcher rápido, ¿no? Es más estrategia.
Esa estrategia le dio el campeonato mundial aquí mismo en Miami a la selección japonesa cuando trajeron a Shohei Ohtani en el noveno inning a retirar a su compañero de equipo y a su amigo Mike Trout con la carrera del empate en base y él representando la carrera de la victoria. Esa estrategia, el manager japonés la tuvo en mente desde el momento que arrancó el Clásico Mundial de Béisbol.
No, pero hay una cosa que pasa que es interesantísima. Cuando se creó el primer Clásico Mundial de Béisbol, el primero, todo el mundo hablaba de que Dominicana era el favorito, de que Estados Unidos era el favorito, de que había que ver al equipo venezolano, todo el mundo. Pues no, el campeón salió de Asia.
Y derrotó a Cuba en la final en San Diego.
En una Cuba que todavía jugaba béisbol, sí, una Cuba que sabía jugar pelota todavía.
Correcto.
Es decir, el segundo Clásico Mundial lo vuelve a ganar Japón. Correcto. Volvió a salir de Asia. Sí. Entonces, cuando tú ves, pues bueno, hay que echar un vistazo a lo que está pasando del otro lado del mundo.
Vamos a seguir hablando de pelota aquí. Muy interesante este tema, Pete, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Menos te atreverías a decir, Pete, ¿dónde va a terminar Juan Soto? Hay varios equipos que están interesados. Uno de ellos son los Yankees, los Marineros de Seattle. Lo que sí sabemos es que los Padres de San Diego quieren deshacerse de Juan Soto ya. ¿Por qué? Porque saben que va a ser agente libre el próximo año. ¿Dónde tú crees que va a terminar Juan Soto?
Bueno, Pepe, y además él es un pelotero que abiertamente se ha dicho que a él lo que le gusta es el billete.
Sí.
Es decir, él no se anda midiendo mucho y todo este tipo de cosas. Yo me da la impresión aquí de que Juan Soto se va a ir por el equipo que le ofrezca el mejor contrato. Vamos a ver los Yankees cuánto están dispuestos a pagar por él. Él todavía tiene gasolina para jugar en la pelota bastante. Él es un pelotero muy bueno.
El año pasado tuvo promedio en base de 410.
Él es un monstruo aquí donde quiera y lo polémico que es y todo, pero él es tremendo peloterazo y habría que ver los Yankees. Yo me da la impresión de que su principal motivo en este mundo con el tema del béisbol es billete. Y si los Yankees le dan más billetes, irá para los Yankees.
Bueno, yo te digo una cosa. En este momento, los Cachorros de Chicago, que están muy, pero muy activos en este mercado de la Agencia Libre, han dicho que o Juan Soto o Shohei Ohtani, pero uno de los dos va a terminar en Chicago.
¿Uno de los dos?
Uno de los dos va a terminar en Chicago.
Bueno, van a tener que soltar buen billete porque Ohtani ya todo el mundo sabemos cuánto está. Está tirando por los 600 millones.
Correcto.
Habría que ver Soto cuánto. Soto no va a pedir tanto, pero Soto va a pedir igual mucho dinero.
Bueno, primero tienen que darle varios prospectos a los Padres de San Diego varios prospectos por Juan Soto, porque como te dije, Juan Soto todavía tiene un año de contrato con el equipo de San Diego. Pero estas son las cosas en la pelota, que no solamente el mercado de agencia libre, es ya equipos. Mira, los Padres básicamente, si canjean a Soto, están tirando la toalla para el próximo año, porque el picheo no tienen. Y encima se les va el mejor pelotero.
Sí, pero habría que ver si todavía falta de mercado todavía. Habría que ver si tienen algo por debajo del tapete para bueno, fichar.
Pero tendría que ser cuatro pitchers debajo del tapete, porque en este momento solamente Yu Darvish, el japonés, que yo diría que es sobresaliente. El resto, y el que ganó el premio Cy Young...
Estuvo diciendo que se quería ir para los Marineros.
Por eso que no estoy contando con él.
Black Snell. Snell terminó prácticamente con 2.25 de promedio de carrera limpia. Correcto. Este hombre terminó con un promedio de que ya hoy en día este tipo de pitchers no se ven.
Y por eso no lo estoy contando con los Padres de San Diego el próximo año.
Lo que pasó con Snell fue que como no llegó a los playoffs, pues los pitchers, todos estos peloteros que son monstruos durante la temporada y no llegan a los playoffs, después se desaparecen y se pierden. Pero este hombre terminó con 2.25 de carrera limpia. Él estuvo diciendo que el equipo de su infancia, el equipo de su vida, son los Marineros de Seattle. Vamos a ver si realmente, aunque yo no creo que los Marineros tengan chequera para poder entrarle a un piche que terminó con 2.25 el año pasado.
No, pero pueden canjear tres o cuatro peloteros por él. Vamos a ver qué pasa, pero yo te digo una cosa, no vas a ganar hoy en día en el béisbol de las grandes ligas sin buen picheo.
No,
por eso que todos los equipos hoy en día, de 26 peloteros, algunos tienen 15, 14, 15 pitchers. Porque ellos consideran que tú ganas juegos de pelota con picheo. Y ya tú ves que algunos clubes, el abridor te dura solamente dos o tres innings y ya tienen un relevista listo para ponerlo.
No, y como yo dije ayer aquí en la conversación que tuvimos ayer, el picheo ahora va a volver a apretarse más, a los pitchers se le van a exigir más todavía durante el resultado de los partidos, porque ahora el pitcher no puede virarse libremente hacia la base que quiera. El pitcher ahora va a estar, además de tratar de controlar al bateador que tiene enfrente, va a estar muy pendiente al fenómeno de los robadores de base, y le van a adelantar más, le van a robar más, y el promedio de carreras limpias para el año que viene va a subir un poquitico más, a mi juicio todo esto, bueno, a mi juicio.
Y encima de esto, hay otro japonés en el horizonte que se llama Yoshinobu Yamamoto.
Sí, señor.
Este muchacho es un pitcher en la liga japonesa, que todos los equipos de grandes ligas están soñando con él, pero ustedes saben cuál es el procedimiento. Primero hay que negociar un contrato con el club, y luego cuando se lo compres al club, tienes que negociar un contrato con el pelotero. Así que así funciona los peloteros japoneses.
Déjame hacer una pregunta. ¿El pelotero japonés no entra en lo que es estos años de arbitraje salarial aquí en los Estados Unidos?
No es como los peloteros latinoamericanos.
No, ya él entra ya directo ya.
Tienes que negociar con el club para comprarle el contrato al club. Y luego tienes que negociar con el pelotero para firmar un contrato.
Es decir, para llevarse un pelotero de Japón hay que pagarle al club y hay que pagar con el japonés.
Correcto.
Con el pelotero.
Correcto. Sale más caro, en otras palabras.
Sale más caro, ¿no? Pero es que esas son medidas que la Liga Japonesa de Béisbol establece para proteger su propio proteger su propio torneo doméstico.
Patrimonio.
Claro.
Bueno, así es.
Sí, pero también, ¿qué pasa? Tú puedes hablar de patrimonio y tú puedes hablar de todas estas cosas cuando tú tienes un país con economía. Cuando tú tienes economía. Cuando tú, por ejemplo, eres un pelotero dominicano. Por ejemplo, un equipo de grandes ligas le va a decir a los del Cibao, a los Tigres del Licey, te voy a pagar a ti, al equipo, y después le voy a pagar al pelotero.
Es que no puedes comparar la Liga Dominicana con la Liga.
Claro, es lo que estamos hablando.
Así es. Bueno, yo le prometo que vamos a hablar de pelota, si queda tiempo al final de este noticiero, pero ahora, música, maestro. Tenemos que ir con otros temas, pero antes, recordarles a ustedes, amigos, que tenemos número de WhatsApp, 786-691-9931, número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, 786-691-9931. Hacemos una pausa y regresamos con Fútbol Soccer.
Siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es
Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, justamente este fin de semana reanudan todas las ligas europeas, las más importantes del planeta, después de jugar partidos de fogueo y partidos de clasificación a la próxima Eurocopa. Vamos a comenzar con la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid va a tratar de mantenerse en el primer lugar del campeonato nacional. Va a jugar contra el Granada el sábado a las 12 del día, pero ese no es el partido más interesante de la jornada europea, porque el Barcelona recibe en el Estadio Olímpico de Montjuic al Atlético de Madrid.
Sí, señor.
El domingo a las 3 de la tarde. ¿Qué está en juego? Yo les voy a decir qué está en juego. En este momento, el Real Madrid está de primero con 35 puntos. 35 puntos también tiene el Girona.
No, eso es algo que tenemos que hablar. No sé si hoy o mañana, otro día, pero el Girona se merece que nosotros hablemos de él.
Sí, y bastante.
Y bastante, la verdad.
Pero yo te voy a preguntar a ti, ¿tú me puedes nombrar 3 futbolistas del Girona?
No, pero eso es lo más interesante que tiene Pepe, porque yo me acuerdo, yo no recuerdo bien exactamente, pero hace ya muy poco tiempo, hace menos de 10 años, que en Inglaterra ganó el Leicester City. ¿Te acuerdas de aquello? Sí. Una liga tan potente como la Premier, donde está el Chelsea, el Manchester United, el Liverpool, todos estos equipos que tienen presupuestos altísimos. Y vino un equipo prácticamente que todos los años estaba del 15 hacia abajo en la tabla general y ganó la liga. Se crearon su estrategia de juego, pero ganaron la Premier. Fueron pasando día tras día, jornada tras jornada, y lo cierto es que llegó a las últimas jornadas de la Premier de primer lugar y ganó la Premier, la ganó. Eso es de las grandes proezas, y mucho más en el mundo deportivo de hoy en día, donde los grandes equipos tienen una diferencia de presupuestos enorme con los pequeños, respecto a los pequeños equipos. La historia, lo que hizo el Leicester City, debería hacerse una película en Hollywood, debería. Esa historia todavía no está bien contada, debería contarse mejor, porque ese tipo de proezas ya en el mundo deportivo actual, donde todo es dinero por todos lados, eso no ocurre. Y esto que está pasando con el Girona, que estamos en la jornada 14 de la Liga Española, donde hay un Real Madrid, que es el equipo más grande de la historia del fútbol, donde hay un Atlético de Madrid, donde hay un Barcelona, donde hay equipos con presupuestos millonarios, y que venga este equipito de Girona en la jornada 14 a estar empatado con el Real Madrid a 35 puntos, pero no solo eso, sino que ya le está sacando 4 puntos al Atlético de Madrid. Es decir, el Girona se puede dar el lujo de perder un partido.
Sí, pero espérate, el Atlético de Madrid ha jugado un partido menos.
Ha jugado un partido menos. Sí, pero el Barcelona no.
El Barcelona no. ¿Cuál es la diferencia en plata, en planilla, entre el Real Madrid, el Atlético, el Barcelona y el Girona? No es que sea un poquito más. Estamos hablando de 4 o 5 veces más.
No, más, Pepe. Girona es un equipo de un pueblito. Eso es un pueblito.
El estadio tiene capacidad para 12.000 personas. Claro, eso es todo.
Eso es un municipio aquí, es Jayalía. Eso es
correcto.
Kendall.
Ambos están con 35 puntos, pero como el Real Madrid viajó a Girona y le ganó en casa al club catalán, entonces por eso el Real Madrid por ahora está por arriba del Girona. Va a tener la oportunidad el Girona de permanecer detrás del Real Madrid si logra ganar en su más reciente jornada. Yo le pregunto a mucha gente, ya que el Girona está empatado por el primer lugar por puntos en España, nómbrame 3 futbolistas nadie.
Daguito que sí.
Daguito es el único porque vive en España.
Porque está ahí todo el día.
Pero yo conozco gente que sabe de fútbol y no puede darme 3 nombres de 3 futbolistas del Girona. No puede. Y ninguno de ellos juega para la selección española.
Además.
Ninguno. Así que de los españoles que hay en el Girona, ni uno juega para la selección española.
No, es
española.
Que tú puedes decir, bueno, Girona está en la jornada 5 en primer lugar, en la jornada 6 en primer lugar. Está bien, es sorpresivo. Pero ya estamos en la jornada 14. Uh-huh. Ya estamos ahorita entrando a la mitad de la temporada de la Liga Española. Entrando ya casi a la mitad de la temporada y se mantiene. Además, ya es un equipo que ya con esta actuación que tiene, con 35 puntos, ya prácticamente se está asegurando permanecer en la primera división del torneo del año que viene. Y ya incluso ya eso para Girona es un mérito, permanecer en la primera división.
Bueno, en la liga inglesa, el Arsenal de Londres tiene 30 puntos, está de primero. El Manchester City, en el segundo lugar, con 29. El Liverpool tiene 28 y el Aston Villa también tiene 28. Este fin de semana hay varios partidos interesantes. Ninguno como el Barcelona Atlético Madrid. Pero sí está el Manchester United contra el Newcastle, mañana a las 3 de la tarde. Y luego el sábado hay otros partidos muy interesantes. El domingo tenemos al Liverpool contra el Fulham, uh-huh, y el Manchester City contra el Tottenham Hotspur. Si el Tottenham le suena, es porque es el equipo favorito de Daguito Valdés. Nos vamos ahora a la Bundesliga. La Bundesliga, si hay sorpresa. Pete, por primera vez en más de una generación, uh-huh, tras completar casi la mitad de la temporada en Alemania, ni el Bayern de Múnich ni el Borussia Dortmund están en el primer lugar.
Sí.
Es el Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen, uh-huh, que se deletrea igual que la aspirina, Bayer, porque el otro es Bayern de Múnich. Este es Bayer Leverkusen. Y sí, por si acaso se lo han preguntado, tiene mucho que ver con la compañía que inventó la aspirina. Por eso tienen un equipo de fútbol, porque no es cualquiera que puede tener un equipo de fútbol.
El que inventó la aspirina se forró. Por eso.
Así que el Bayer Leverkusen, que contrató a un coach español que se llama Xavi Alonso, los tiene en el primer lugar del campeonato nacional con 34 puntos. 12 partidos jugados, 11 victorias, un empate y cero derrotas.
No han perdido, no, tienen un equipo extremadamente sólido. Y sí, como tú bien dices, no, es que además es que el Bayern de Múnich tampoco ha tenido una mala temporada. El Bayern de Múnich no ha perdido tampoco, lo que sencillamente tiene un juego empatado más que el Bayern de Leverkusen. Correcto. Es decir, los dos equipos están teniendo una temporada extraordinaria dentro de la Bundesliga. Lo que pasa es que el Bayern de Leverkusen un poquito más. Aquí lo interesante es como ya el Borussia Dortmund a esta altura del torneo ya como que se va despegando ya de la tabla. Es decir, el primer lugar, que es el Leverkusen con 34, el Borussia Dortmund se planta en el cuarto lugar, pero con 24 puntos. Es decir, ya el líder le saca 10 puntos ya, que ya para esta altura de la temporada es bastante, es un número ya, correcto, bastante grande. Nada, Pepe, aquí ver esto, sí, Xavi Alonso, todo el mundo sabe el clase de futbolista que es en el medio campo. Xavi Alonso, yo me acuerdo cuando él empezó en el equipo de la Real Sociedad. Él comenzó en el equipo de la Real Sociedad. Aquella Real Sociedad, yo no recuerdo muy bien qué año fue, pero sí fue un año en que terminó de segundo lugar en la Liga Española. Sí recuerdo a Xavi ahí, que era un mariscal en el medio del terreno. Después, bueno, pasó al Liverpool y fue protagonista, fue uno de los protagonistas de aquel...
Ganó la Champions League.
Sí, de aquel partido del milagro de Estambul entre el Liverpool y el Milan. Y bueno, después tuvo una excelente carrera en el Real Madrid.
Y luego otra en el Bayern de Múnich.
Y después otra en el Bayern de Múnich. Es decir, ha sido un futbolista que ha estado siempre en equipos que han discutido posiciones altas dentro de todos los torneos futboleros del mundo. Es un tipo que tiene todo el prestigio del mundo y debe tener un conocimiento, además como mediocampista al fin, debe tener una noción muy estratégica y muy organizada del fútbol y de los 11 jugadores que se plantan en el terreno.
Así que, bueno, justamente en la Bundesliga, comenzando mañana, el Bayern de Múnich contra el Union Berlin, el Borussia de Mönchengladbach contra el Hoffenheim y el Stuttgart contra el Werder Bremen. Y luego el domingo continúa la acción en la Bundesliga, con el Bayer Leverkusen contra el Borussia Dortmund. ¡Uy,
eso
qué tremendo partido!
Eso es un partidazo.
Muy bien, ¿qué les parece? Ahora Pete va a hablar sobre el boxeo profesional.
Bueno, nada, tenemos aquí noticias de boxeo profesional, sobre todo de, de Argilagos, ¿no? La noche del miércoles 29 de noviembre marcó el retorno a los cuadriláteros de Joannis Argilagos desde el Plant City, Florida, con el apoyo de las pantallas de Pro Box TV y su transmisión en vivo por YouTube. El evento prometía un regreso espectacular para el pequeño gigante. Después de un año alejado de los cuadriláteros, en el rincón opuesto aguardaba José López, con un historial menos decorado, con 4-2 y 3, brindándole a Argilagos la oportunidad perfecta para mostrar su destreza. El desarrollo del enfrentamiento no coincidió con lo planificado con el púgil cubano y su esquina. Los primeros asaltos transcurrieron con un inicio lento por parte de Argilagos, buscando su ritmo y ajustando su puntería, aunque intentó mantener una distancia estratégica de su rival. López impidió que se acomodara. A medida que avanzaba la pelea, Argilagos mostró mejorías, pero la presión constante de López superó el volumen de golpes del cubano. Los últimos rounds se convirtieron en una guerra en la corta distancia, con ambos contendientes luchando por dominar. La resolución de los jueces fue un empate con tarjetas de 77-75 a favor de Argilagos y 78-74 para López, y un empate 76-76. Reflejó la intensidad. Estas tarjetas reflejaron la intensidad y el equilibrio del combate. Aunque el resultado final del combate no fue el esperado ni cumplió con las expectativas creadas, es evidente que el camino hacia la cima continúa siendo el trabajo duro de cada día. Con 26 años y un récord de 9-1-1, el desafío para el cubano reside en retomar la confianza y el ritmo competitivo que lo capturaron como una de las sensaciones del boxeo amateur. Es crucial para él buscar nuevas oportunidades y mantener una frecuencia constante en el ring para recuperar su forma física, Pepe.
Bueno, y entonces recuerden que el 9 de diciembre
también
el 9 de diciembre va a pelear Robesi Ramírez en el boxeo profesional, y debería de ser una de las peleas más esperadas del año. Así que muy bien, ¿qué les parece si hacemos otra breve pausa? Vamos a hacer un break, así que música, maestro. Cuando regresemos vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, pero antes recordarles una última vez nuestro número de WhatsApp, porque tenemos ya más de 30,000 mensajes que han llegado en nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931. Hacemos una pausa y regresamos con el baloncesto.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Postmoderno con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Damas y caballeros, ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. ¿Cuánto me gustaría que estuviera aquí Juan Pendaz para decirle que su equipo va a perder esta noche. Sí, los Celtas van a perder en casa contra los 76ers de Filadelfia. Pero vamos también a hablar de lo que pasó anoche en la mejor liga del baloncesto del mundo, donde, por ejemplo, los Lakers de Los Ángeles fueron apaleados por Oklahoma City Thunder, 133-110. LeBron James a duras penas se enteró que había un partido de baloncesto. Anthony Davis fue el máximo anotador de los Lakers, con 31 puntos y 14 rebotes. Y Gilgeous, con 33 puntos y 7 asistencias, fue el héroe de la jornada para Oklahoma City Thunder. En otros encuentros, Chicago Bulls, con apenas su sexta victoria del año, derrotó a los Bucks de Milwaukee por 7 punticos. El muchacho de Montenegro, Nikola Vucevic, con 29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. El jugador más valioso para el equipo de Chicago Bulls. Los Knicks de Nueva York, por 6 tantos, vencieron a los Pistones del Detroit. Brunson, con 42 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, se robó el show. El Miami Heat, por exactamente 10 puntos, venció aquí mismo, en la capital del sol, a los Pacers de Indiana, 142-132. Y Jimmy Butler, con el estilo de pelo de Prince, 36 puntos y 11 rebotes en este partido, pese a que Haliburton metió 44 con 10 asistencias para el equipo de los Pacers, aún así. Pero tú te imaginas, Pete, meter 44 puntos, tener 10 asistencias y pierden el partido.
No, eso es, bueno, desde el punto de vista individual, que se sienta muy feliz, pero la verdad que su equipo perdió. Yo quería hablar, yo quería, Pepe, bueno, ahora termina, Pepe. Porque...
Bueno, el último que le quería decir, sí, antes de ir a hablar de los partidos de esta noche y mañana. Los Trail Blazers de Portland vencieron a los Cavaliers de Cleveland 103-95 para completar la jornada. Y por último, recordarles que esta noche los 76ers de Filadelfia de visita en Boston contra los Celtas y los campeones mundiales Nuggets de Denver contra los Soles en el encuentro más atractivo hoy y también mañana sábado. El Miami Heat otra vez en casa contra los Pacers, Oklahoma City Thunder versus Mavericks en Dallas, los campeones mundiales Nuggets de visita en Sacramento contra los Kings o Reyes y los Cohetes de Houston contra los Lakers de Los Ángeles. Dime, Pete.
No, yo voy a ver los Magic de Orlando contra los Washington Wizards, porque lo interesante aquí es que el Orlando Magic lleva 8 victorias consecutivas y se ha colocado en el segundo lugar de la conferencia del este del baloncesto de la NBA, un equipo que realmente nadie este año daba porque estuviera en esta posición. Y bueno, después de 13 partidos, durante estos 13 partidos han podido ganar una cadena de 8 victorias consecutivas y se han colocado en el segundo lugar. En el segundo lugar, Pepe. Y hoy,
¿cuáles son las tablas de posiciones en la NBA, ya que lo tienes abierta en la computadora?
Ahora mismo en la conferencia del este, los Celtics de Boston dominan con 14-4. Los Magic de Orlando con 13-5. Milwaukee Bucks con 13-6. Los 76 de Filadelfia, 12-6. New York Knicks, 11-7. Y Miami Heat en el sexto lugar. Estos son los que entran directamente en clasificación. 11-8 que tiene Miami Heat. En el séptimo lugar aparece Indiana Pacers. Octavo, los Cavaliers de Cleveland. En el noveno, los Hawks de Atlanta. Y en el décimo, los Knicks de Brooklyn. Juegan un playoff corto del séptimo al décimo. Juegan un playoff corto. Son 4 equipos del séptimo a décimo, y de estos 4 equipos clasifican 2 que se juntarían con los 6 primeros que ya estarían directamente clasificados. Pepe, aquí lo interesante para mí es que los Magic de Orlando llevan 8 partidos consecutivos ganando y hoy van a jugar contra los Washington Wizards, que son el penúltimo en la conferencia este de la NBA. Es decir, posiblemente hoy los Magic de Orlando lleguen a su 9ª victoria consecutiva, Pepe. Eso... Ajá.
¿Y cómo van las cosas en la costa del Pacífico, ya que la tienen ahí?
En la costa oeste de la NBA, los Timberwolves de Minnesota aparecen en el primer lugar con 14-4. Los Nuggets de Denver, que no han podido estabilizarse en el primer lugar de la conferencia oeste, aparecen con 13-6. Oklahoma City Thunder con 12-6. Los Mavericks de Dallas con 11-6. Suns de Phoenix 11-7. Knicks de Sacramento 10-7, Los Ángeles Lakers con 11-9, New Orleans Pelicans con 10-9, Houston Rockets 8-8, Golden State Warriors, que aparecen en el décimo y aparecen en zona de clasificación. Es decir, si se acabara ahora mismo, harían el corte que expliqué anteriormente. Los Ángeles Clippers en el fuera de clasificación. Los Portland Trail Blazers fuera de clasificación. Jazz de Utah fuera de clasificación. Memphis fuera de clasificación. Y San Antonio Spurs fuera de clasificación también. En los puestos finales.
Así que, muy bien, Mr. Tony, ¿qué te parece si nos vamos con la última sección del día? Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield.
Bueno, hay otro pitcher japonés, Kenta Maeda. Oye, aquí parece que estamos hablando exclusivamente de peloteros japoneses. Pero no es ninguna coincidencia, ¿ok? Todos estos muchachos, agentes libres, Yamamoto, Shohei Ohtani, Kenta Maeda y muchos más, están buscando, mejorar en el béisbol de las grandes ligas. Imagínate si se puede mejorar todavía mejor que Shohei Ohtani, que es el actual premio Cy Young de la Liga Americana por segundo año consecutivo. Y ha sido dos veces el único pelotero en el mundo que ha sido electo dos veces jugador más valioso unánimemente. Ni nadie más lo puede decir. ¿Qué te parece eso?
No, Pepe, lo que estábamos hablando ahorita del fenómeno de los japoneses, que realmente esas cláusulas que ellos tienen de proteccionistas con su propio torneo doméstico, de tener que primero pagarle al equipo y a la franquicia y después pagarle al jugador, eso produce que no hayan venido más peloteros japoneses para las grandes ligas. Si ahora mismo esa cláusula se acabara, muchos peloteros de la liga japonesa estuvieran entrando aquí al béisbol de las grandes ligas. Es más, le estaría diciendo que la pelota de las grandes ligas estaría repleta de peloteros japoneses.
Yo te digo una cosa.
De peloteros japoneses.
El pelotero japonés, muy educado, muy decente, además de, por supuesto, la disciplina que tienen. Ellos no se meten en política,
no
se pelean. Es muy difícil ver a un pelotero japonés perder los estribos en el terreno de juego. Es muy difícil ver a un pelotero japonés pelearse con el umpire o pelearse con el pelotero de otro equipo. Y es muy difícil ver a un pelotero japonés hacer las payasadas que, por ejemplo, ha hecho Yasiel Puig en el terreno de juego. Ronald Acuña Jr., tú nunca vas a ver a un pelotero japonés portándose mal en el terreno de juego ni afuera del terreno de juego.
No, Pepe, claro, esto va bien con su cultura, con su idiosincrasia. O sea, ellos van a lo que van. Yo soy pelotero, yo no tengo nada que ver fuera de lo que pasa en un terreno de béisbol. Ni soy político, ni soy comediante, ni soy económico, ni abogado. Yo
ni
soy
boxeador.
Yo soy pelotero y mi negocio es estar dentro del terreno y, por supuesto, si te llevas, yo te digo, si tú sabes perfectamente lo que tú tienes que hacer dentro de un terreno de béisbol, tú no tienes por qué llevarte mal con los compañeros tuyos de equipo, ni siquiera con los otros, con el contrario. Tú, si te toca pichar, tú tratas de pichar la bola donde va, tirar strike, ponchar gente, que te roleteen, que no te hagan carrera. Eso no tiene nada que ver con que tú estés discutiendo constantemente. Si tú eres bateador, trata de dar jonrones. El béisbol es un deporte colectivo, pero dentro de los deportes colectivos es más individual que hay, porque al final es cierto que es un deporte colectivo, pero al final el pitcher está parado solito en la lomita y de lo que salga de su brazo depende en prácticamente en un 70-80% el resultado del partido. Y cuando tú estás a bate y tú te paras a batear, tú eres el que tiene el bate al hombro. A ti no te hace falta combinarte con más nadie, ni saber si el otro está jugando del otro lado. Tú eres el que estás parado en el cajón de bateo y tú eres el que le tiene que dar a la recta, tú eres el que le tiene que dar a la curva. Es decir, no hay tampoco por qué estar tan mezclados, ¿no? Como quizás otro tipo de deporte, como puede ser el fútbol, sí, o puede ser el baloncesto.
Tú sabes que lo que les voy a decir, muy poca gente lo ha pensado, pero es verídico. El béisbol es el único deporte en el mundo donde la defensa tiene la bola todo el tiempo.
Todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Eso
el es único deporte. A ver, ponte a pensar qué otro deporte en el planeta la defensa tiene el balón o la pelota o el hockey, la tuerquita esa en el hockey, eso
es
nadie.
Es cierto, no, el equipo a la defensiva es el que está a la defensiva.
Correcto, el 100% del tiempo el que tiene la pelota en el béisbol es el equipo que está a la defensiva. Por eso es que hasta el año pasado podían hacer estrategia y poner tres infielders a la izquierda o a la derecha del cuadro. Ya eso, por supuesto, no se puede hacer. Pero te daba tiempo de hacer estrategia defensiva y por eso fue que el béisbol decidió, para agilizar un poquito más el deporte, hacer todos estos cambios. Por ejemplo, el reloj al pitcher de 15 segundos, de 30 segundos, que me parece genial. Dos de jugadores defensivos a la izquierda y dos a la derecha, en vez de tres o cuatro de un solo lado, para no robarle hits a un bateador. Para algunos vino demasiado poco, demasiado tarde, como Albert Pujols. Me estaban diciendo ahí que en su carrera profesional Albert Pujols hubiera bateado 20 puntos más en su carrera si no le hubieran robado tantos hits cuando él estaba bateando.
Claro.
Y por eso es que hemos visto, pero yo me pregunto, el sindicato de los peloteros tiene que defender a todos los peloteros, a la defensa y ofensiva. Todos los cambios que hemos visto los últimos años, no solamente los cambios de grandes ligas, los cambios aquí en Miami que han acortado las distancias en los estadios, hicieron lo mismo en San Diego, hicieron lo mismo en Nueva York. Todos los cambios que se han visto en la pelota a nivel de liga o a nivel de club es para agilizar la defensiva y para que den más jonrones y den más hits. ¿El pitcher con qué? ¿Entonces el pitcher qué? Sufriendo cada año más y más.
El pitcher es lo que estábamos hablando hoy en día, que ahora mismo con la gran mayoría de los cambios que se están haciendo en el béisbol, o todos, lo que están es le están poniendo más responsabilidad encima al pitcher. Es decir, ahora el pitcher se va a tener que preparar más. Es decir, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, me imagino que pedirán mejores salarios, porque lo que pasa es, Pepe, que al final el pitcher es el que lleva la voz cantante dentro del juego de béisbol.
Estamos de acuerdo.
Y entonces también el juego de béisbol, si se convierte en un espectáculo aburrido, pues bueno, sabemos lo que va a pasar y sabemos...
Sí, pero si el 55% de los peloteros profesionales son pitchers, ¿por qué no van donde el sindicato y les dicen, ven acá mi socio, cada día mi trabajo es más difícil?
Va a
pero
pasar.
Todos los días, no es que sea más difícil cada 10 años.
Va a pasar.
Todos los días mi trabajo es más difícil.
Va a pasar.
Y tú me representas a mí porque tú eres el sindicato de los peloteros y tú no me estás protegiendo.
Va a pasar. Y sí, claro, va a pasar porque además, te digo, el catcher, ahora para esta temporada no tanto porque fue la primera vez que se experimentó con esto, pero ya se sabe lo que hay. El catcher, el año que viene, el catcher va a ser un jugador, va a ser alguien en el terreno que va a estar constantemente recordándole al pitcher que tienes un corredor en primera. Como no pueden lanzar a primera, el pitcher va a estar constantemente vigilándolo y el catcher va a estar constantemente vigilándolo. Y mucho más si lanzas a primera y fallas. Ya sabes que te queda otra más.
Correcto.
Ya sabe que te queda otra más.
Sí, pero...
Es decir, si fallas la segunda, después de la segunda hay una gran probabilidad de que el corredor te adelante un metro más en la base.
Correcto.
Te gane un metro más en la base.
Sí.
Y hay una probabilidad que si no lo agarraste a la segunda, el tipo se te vaya y te robe la base, porque si te adelanta un metro más te la va a robar.
Correcto, pero hay otra cosa que vimos más en la temporada que acaba de terminar, que es el catcher en sí, tirando a primera base, no el pitcher. Después de que recibe la pelota, tirando... Y Wilson Contreras sorprendió a dos durmiendo y lo sacó out en primera base.
Va a pasar, Pepe. Van a haber más disparos de home play a primera. Van a haber más, no dudo que no. Pero cuando eso se haga una constante y vuelva a convertir el béisbol en un deporte aburrido y el catcher se pase constantemente tirando a primera para que no le roben bate, le van a subir desde el comisionado de Grandes Ligas, le van a decir a los catchers, tienes... una vez nada más para poder tirar la primera.
Pero una vez por bateador.
Una vez por bateador. Si no lo agarraste, hasta aquí.
Agarraste, es un passball y va a segunda base.
Va a ser, eso es lo que va a pasar. Sí, porque eso, mira, cuando el catcher se dé cuenta de que le están robando más del 70, el 75% de las bases y no puede hacer nada, va a utilizar esa estrategia. Ah, el pitcher no se va a poder virar, me voy a virar yo. Y voy a estar tirando esa primera para tenerlo. A primera. Hasta que en las grandes ligas, en el juego 81, paren y el comisionado diga, ni un tirito más a primera. Eso es lo que va a pasar.
Yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera un pitcher de grandes ligas, yo estaría muy, pero muy frustrado en este momento. Porque no solamente los cambios que se han hecho en los últimos años, los que vienen, los que están planificando, también le favorecen al bateador. Porque cuando haya una zona de strike computarizada, porque eso viene, si el bateador tiene alguna discrepancia, se va a tocar el casco y en cámara lenta, en la pizarra, van a poner a ver si la pelota fue strike o fue bola.
No. Va a ser una tortura para el pitcher. O pedirá mejores salarios y el sindicato de peloteros entrará en juego a defender a peloteros, porque para eso están los sindicatos, para defender.
Correcto, pero en este caso el sindicato negoció con las grandes ligas que el pitcher saliera perdiendo en las últimas 10 reglas que se han cambiado. Ninguna le está favoreciendo a los pitchers.
Bueno, el departamento de picheo de las grandes ligas va a sacar un sindicato para los pitchers.
¿Tú sabes lo que yo haría si yo fuera a las grandes ligas? Vamos a agrandar todas las cercas 10 metros.
Para que se den menos jonrones.
Para hacerlo un poquito más competitivo. Para eso, en el jardín central, dame 20 pies más. 30 pies más. Vamos a extender la cerca solamente en el jardín central para darle un poquito de al pitcher. El pobre pitcher se siente que está ahí lanzando con un piano en la espalda.
Los pitchers van a pedir mejores salarios y van a pedir mejores remuneraciones. ¿Sí? Y eso va
con efectividad de 6 carreras limpias van a pedir mejores salarios.
A lo mejor se incorporan 2 lanzadores más al cuerpo de revista, a lo mejor le dan un día más de descanso.
Tú sabes que en este momento
esas cosas pueden pasar.
De 26 peloteros que tienen la mayoría de equipos en las grandes ligas, 14 o 15 son pitchers.
Bueno, habrán 16 o 17 de... Será así, Pepe, porque realmente sí. Le han puesto arriba la bota a los pitchers y son correcto. Los que se lo están subiendo. Y ahí ya estamos hablando. Más meritoria es la actuación de Snell con este 2.25 que terminé, con todas estas reglas que precisamente afectan a los pitchers.
Correcto, porque cualquier corredor que te puede robar la segunda base, tú imagínate,
Pepe,
que te hagan eso.
Date cuenta de que si tú no agarras al corredor que tienes en primera, si tú no lo agarraste después de 2 virajes, ya el corredor, sabiendo de que el pitcher no lo puede cuidar más. Me imagino que el primera base ya se retire de primera.
Sí.
El primera base vaya a cubrir su posición normal.
Sí.
Ese jugador te va a ganar prácticamente 3-4 pies más.
Sí.
Va a adelantarte 3-4 pies más en la primera base. Es decir, eso es una base, una base robada al segurete.
Correcto. Y si tiras a primera en la tercera y no lo agarras, es un balk.
Es un balk. Sí. Yo preferiría que corriera. Yo no tiraría la tercera vez, porque ya la tercera vez, si fallé, te estoy regalando que vayas caminando para primera. Yo al menos no tiraría. Róbame la base.
Róbame la base y entonces el receptor tira a primera, a segunda base y te la robaste por 5 metros. Porque eso es lo que estamos viendo. A veces el catcher dice, no, yo no voy a tirar a segunda base si el tipo ya llegó. Cuando yo recibo la pelota, el tipo ya está en la segunda.
Los promedios de carreras limpias, de promedios de cogidos en base, de robados de los catchers, van a ser altísimos.
Así es. Música, maestro, damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí, en nombre de Pete Rodríguez Playoff Magazine, el number one Tony Simón, José Valois, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.